El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros. Y ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexta, centésima, sexagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanas. Por tanto, les saludo de Pirates, su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos de la boda perfecta.
La boda ideal. La boda que todos querrían tener en... Bueno, ya saben, eso no es noticias. Se casó Mark Zuckerberg.
Ah, esa es.
El fundador, uno de los fundadores de Facebook, la cara visible de Facebook, el que se quedó con todo Facebook, en síntesis, pero fue tan perfecto todo, que no mames, güey, porque se casó con Priscilla Chan, bonita, oriental, ella, que esperó hasta recibirse de médica para recién casarse, o sea, todo como corresponde, como dicen nuestros ancestros, que deben ser las cosas. Primero termina tus estudios, luego de andar revolcándote con cualquier cochino fundador de Facebook que encuentres por ahí.
No,
perfecto. El güey en cuestión saca a la bolsa de valores del universo, Wall Street, las acciones de Facebook. Al día siguiente se casa. Las acciones de Facebook, un éxito.
Luego bajaron.
Bueno, pero digo, en el momento del bodorrio, libró al azar, ¿eh? Y luego la publicación, lógicamente, en la red social de la bonita pareja casada.
Qué bello, qué bello.
Con la edad justa, porque no se casaron ni muy jóvenes, ni muy... No mames, güey. Damas y caballeros, vamos a presentar... No, para quienes estén planificando su boda y quieren que todo sea ideal, bueno, funden Facebook, no sé.
Fue una fiesta sorpresa.
Estuve en Harvard. Sí, fue totalmente sorpresa.
La gente que fue se pensaba que era por...
Por las acciones, por
lo de la mujer que se había recibido.
Fueron para una recepción de me recibí de médica y terminaron en un bodorrio.
Sí,
todo muy fantástico, muy íntimo.
Igual él tiene cara de como que al pastel le va a poner algo.
Sí.
Yo le desconfío.
Yo también le desconfío. Y los compañeros y los que en realidad pensaron la red social antes también le desconfían,
también,
damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, aquí nos lleva a los confines del espacio cósmico, ese capitán Ryder Inilo.
¡Sí, capitán!
Es que, capitán, estoy mareado con tanta noticia. Se ve que mitad de semana, más o menos, el periodismo larga todas las bombas que pueda haber.
Todavía no estamos en mitad de
la
semana,
captura. Bueno. No, bueno, pero digo, se apetetan los fines de semana. Luego, miren, la captura de cuatro militares de alto rango desata una crisis de lo más profundo en la historia reciente del ejército mexicano.
Chale.
El ejército mexicano, que era la carta de presentación de impolutos para la guerra narco. Bueno, parece que había coluidos y bien arriba de la pirámide. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
Sí, que sí, mamacita.
Igual no eran cualesquiera militares. Uno de los detenidos es el general de división retirado, Tomás Ángel Duajaré, que ocupó durante años el segundo cargo más importante del ejército mexicano, y que además era mencionado como posible candidato a ser secretario de Defensa Nacional en el próximo gobierno.
Así no se puede.
El secretario de Defensa Nacional tiene su business, póngale. Damas y caballeros, ¿todo bien, Mudita?
¿Todo bien, Mudita?
Honores a los enferrar a los obreros muertos por el terremoto, los cuatro obreros de la fábrica de cerámica San Agostino. San Agostino fue de los lugares más castigados justamente por el sismo. Honores para ellos, la memoria, que el niño elefante los conserve en energía cósmica. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Sí, Micolete.
Bueno, entre otras cosas, decenas de motos en un atentado en Yemen, un anillo de fuego en el cielo que fue el eclipse lunar maravilloso que se vio en parte de China, Estados Unidos y otras partes.
Sí.
Murió Robin Gibb, otra baja en la música disco, uno de los VGs. Y entre otras cosas, mientras la OTAN prepara su retirada de Afganistán, un fracaso absoluto, ya ni hablar de victoria o cosas así, se conforman con no desbandarse.
Sí,
una noticia que creo que es la que más importa a todos, Mico, porque tenemos mucho nerdo del otro lado y mucho seguidor. Se terminó Doctor House. Hay algunos que están llorando, rasgándose las vestiduras. Algunos de nosotros no la vimos nunca, pero nos tildan de petetes por no haberla visto. yo conozco, hay gente que está por cortarse las venas con una galleta y no sabe qué va a haber. Pero se acabó Doctor House. Bueno, una nueva era comenzará. Sí, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Trelew, Argentina, y al dios de la mecánica aeronáutica.
¿Cómo está, dios de la mecánica aeronáutica?
Ave, nave, ¿cómo andan? Vengo por aquella cuestión que se planteó hace unos días sobre si los abogados en Argentina los llaman doctores.
Ah,
en
sí,
efecto,
sí.
Así es. El título universitario que nos dan no da ni una licenciatura, ni, claro está, un doctorado. Nuestro título de grado es simplemente de abogado.
Abogado.
Uno después puede doctorarse en abogacía o licenciarse en abogacía. Bueno, sin embargo, desde hace milenios que los abogados, así como atención a los médicos, se les llama doctor, aun cuando ni sepan lo que es realizar un posgrado. Los conservadores de la colonia siempre dicen que hay algo que los autoriza para llamarse de esa manera, que es un fallo de la Corte Suprema, que es una ley, que es un fallo de la Cámara de Apelaciones o simple tradición que hay que respetar. Sin embargo, cuando uno los apura, jamás encuentran ese dichoso fundamento. En la profesión, entonces, la resistencia es no hacerse llamar doctor y cuestionar el uso de ese título que hacen otros. Por eso, dios de la mecánica aeronáutica, abogado.
Abogado.
Saludos, sí, nave. Sí, es un momento porque ya los clientes inclusive están acostumbrados.
Claro,
dice, doctor, dice,
no es doctor.
Sáqueme de la cárcel.
Dice, no soy doctor.
Momento, no soy doctor. Lo voy a sacar de la cárcel.
Claro.
Que venga el doctor.
Que venga el doctor.
Sáqueme de la cárcel igual.
Sí,
no
sé, jugar en
deme una lima para los barrotes, sí, algo. Gracias,
abogado,
doctor. Digo,
que no
abogado.
Quiere llamarse doctor, no puede ser. Un abogado tiene que ser así, un
sí.
hijo de su pinche madre.
Claro, que sí, mienta,
sí,
inclusive, que mienta desde el vamos. Que el abogado nos trate de convencer de algo
bien,
que no
claro,
es real desde el vamos.
Perfecto, es un buen abogado.
Es perfecto. Sí, doctor, sí. Muchas gracias por su presencia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Inge Moscar. Escuchando al desintegrado que hablaba de las noches, que hablaba en las noches.
Sí. En las noches hablaba.
Porque habla de la noche, tenemos tanto desintegrado que hablan. No, que hablaba en las noches. Les comento lo que me pasa a mí una que otra noche cuando duermo. Se me sube el muertito, creo que así le llaman. No,
sí,
se le cambió el nombre. Ya no es el muertito, es San Nicolás de los Garza.
Sí.
O sea, ya que
se
lo tenemos identificado, se le sube San Nicolás de los Garza.
Sí.
Dice, antes de dormir siento como un temor. Y pues intento no dormir, pero cuando ya no puedo, pocos segundos antes, entra al reino de Morfeo, siento un viento fuerte en mi cara y de pronto escucho voces, no me puedo mover, pero puedo ver las cosas a mi alrededor e intento mover mi lengua, ya que mi madre me dijo que eso sirve para despertarme, y muevo mi pie y poco a poco despierto, y luego de eso tengo que salir de mi cuarto un rato, o si no, me vuelve a pasar. Duerma en la cocina la próxima, me parece. Póngale, que su cuarto está complicado, debe ser un nodo ahí que... Sí, cabrones, hablando de mi vecina, hay un fantasma que en las noches camina por su patio.
Ya
bueno, se cuidan.
Con todo eso.
Claro,
pedos,
sí, bueno. Hay que tener cuidado.
Sí.
Duerma de día.
Póngale,
es una
también.
Opción
sí.
que le podemos presentar aquí. Hola, amigos, soy el Latas de Minatitlán, Veracruz, México.
Latas.
Un compañero se compró una pantalla.
Una
pantalla de 52 pulgadas.
52,
sí, un momento, pero no envidie, no quiera.
No
nada.
Envidia.
Es prácticamente. No, es como un minicine, póngale.
Va, que minicine.
52,
es un cine.
Es un cine. Se llevó el cine a. Bueno, se compró, dijo, yo la vida, me tengo el dinero va y viene, así que ahora que
póngale,
puedo me compro las 52 pulgadas. Pero da la casualidad que desde que esa maldita pantalla la compró, lo corrieron de su casa, que no le entraba la pantalla.
Y claro, sí.
Dijo,
sí.
Debo elegir o la familia o la
Exacto.
pantalla. La pantalla, dijo él, y se abrazó a la chingada.
No, le dijeron, deja
sí.
la pantalla y te vas.
Y es que como la sacó a crédito, gastaría mucho y no le daban para los gastos, entonces a la calle.
Bueno, hay mucha gente que hace esas mamadas de
momento, pero
hacer compras sin pensar.
Esto no empieza así, no es la compra sin pensar, no le daban los números, entonces se fue a vivir a la casa de otro compañero donde también ya lo corrieron, a él y a compañero, y ahora están viviendo él solo, y ¿qué creen? Ya le dieron un plazo de 3 meses para que la desocupe, y yo lo atribuyo a que la pantalla está maldita. Dice, ¿ustedes qué piensan? Me despido
no,
y que estén
bien. De...
comprar algo que no podía comprar.
No, está como en el Titanic, ¿vio? Sí. Se está hundiendo todo, pero él aferrado a la pantalla flotando. Un abrazo para el Latas de Minatitlán. Hola, soy el conquistador de las Toscas Santa Fe Argentina.
Ah, ¿cómo está, conquistador?
Mis amigos de la nave, lamentablemente los estoy dejando. No es porque no quiero escucharlos, es porque mi notebook que mandé a arreglar, ya sabe, bueno, no la tengo, ya está en la fábrica y el problema del micrófono es que no se le ha enviado un audio cuando cumplieron los 13 años. Ah, por eso no pude estar presente los 13 años. Otra, le juro que mi notebook en algún momento va a llegar. ¿Hace cuánto que está este güey que mandó la notebook a la capital de Argentina?
Se lo están chingando, ¿eh? Sí, le están demorando demasiado.
Le están demorando. A lo mejor las piezas son importadas y están en la aduana y la chingada.
Bueno, pídase
a Pide notebook para todos. Olvídese. Sí, va a estar complicado. Le mandamos un abrazo al conquistador de las Toscas Argentina, Santa Fe, que por ahora, sin su notebook, está como sin internet. Sí. Va de vez en cuando, pero bueno, un abrazo, conquistador, y que mejore, cabrón. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Pollo Doche de Austin, Texas.
¿Cómo está, Pollo?
Pirata, hermano, señor Lagartija, maestro. No, pero ¿saben qué? Sí. Les informo que audité para la película Machete Kills.
¡Ah, no mames, cabrón!
De Robert Rodríguez. Y la segunda parte, ahí estaré, cabrones. Voy a ofrecer mis servicios actorales a ver qué pasa. Ya les platicaré si quedo o no. Les paso una foto del aviso por si alguno de los desintegrados se quiere dar una vuelta.
Bueno, no lo comente mucho.
No lo comente mucho. Mejor que vaya usted solo, que se entere usted solo de la audición. A lo mejor le dan el papel de Machete, inclusive. Pero bueno, el Pollo Doche ya va habiendo trabajado en Machete. Yo los conozco a todos aquí. Somos todos como cuates. Así que bueno, las mejores vibras porque el Pollo Doche, nuestro actor, lo queremos en Machete, la segunda parte.
Estilo, trabajo en escena, maravillas, cine genial, cine de primera, brillante.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir.
Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los sin suerte.
Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde Minas Gerais, Brasil, llega Cachín Nardo y sus maletas de puta madre.
¡Ah! ¿Cómo está, Cachín?
¡Ah, pirata!
Viene, viene a mentar madres.
Sí, vengo. No vengo a mentar madres. Paso por contarles algo que tiene que ver con la historia del vagabundo que anda en la facultad de no muerto. Tenemos vagabundo por la ciudad, juntando cartones para sobrevivir, un personaje semejante. Fue estudiante de la universidad, de historia, como aquí los estudiantes son bautizados en las casas estudiantiles con apodos. El suyo fue Sertaciño. Diminutivo de Sertao, que significa probablemente el lugar de donde este personaje es originario. Pero digo fue porque en la receta, en la recta. En la recta final de su carrera universitaria, la vida le jugó una pasada muy particular y lo llevó para un camino que, si bien no es común, no deja de ser interesante, por lo menos para los que estamos como espectadores de este gran escenario que es la vida. El cabrón se piantó en un viaje bastante interesante, a pesar de la tragedia que representa haber abandonado su vida normal para transformarse en un personaje urbano casi miserable. Como mi taller es abierto a la visita de turistas y siempre hay café disponible para los invitados, él comenzó a venir después de una vez que yo le convidé con un poco de café. Y vio el vagabundo. Póngale. Donde ve gratis, es bueno. Así que ahí tomaba el cafecito. Al principio mi mujer intentaba en vano comunicarse con Sertauzinho, que hablaba en un léxico muy sofisticado, las incoherencias más alucinantes que se puedan imaginar. Si tú le preguntas cómo se llama, él te responde que se llama es el producto de un acontecimiento físico-químico provocado por el fuego y la chingada, o cosas así, te dice. Entonces tú te dices, bonito nombre.
Bonito nombre.
No te queda otra que es así, y que, bueno, que las llamas habitan en tal lugar, y iba sumando discursos asociados libres, más desconectados, que se puedan imaginar. Después de un tiempo de de intentar comunicarme con él y teniendo que hacer un esfuerzo descomunal para no cagarme de la risa, empecé a hablarle con metáforas de las más incoherentes posibles y ¡bingo! Así es, funcionó. Tú le preguntas cualquier locura y él te responde cualquier otro viaje, a lo que tú le retrucas con otra incoherencia y de ese modo surgen las conversaciones más fantásticas que puedan imaginar. Viene, bueno,
y
buena onda.
Y
lo
va acercando
onda.
A él más sí, a la locura, ¿no?
Sí, claro. Sertorcino está
cada,
ganando cada la batalla.
Día se va más loco.
Claro, se va más loco el Cachinardi. Buena onda, porque muchas veces cuando tratamos de aplicar esto...
Sí, entonces, lo haces como para chingar.
Claro, ¿no? Entonces, las llamas... ¿Cómo te llamas? Las llamas del fuego que... Ah, yo me llamo el águila que volaba cerca. Y el güey te dice, no mames. Y se va, como diciendo, me estás chingando. Bueno, viene a tomar café cada dos o tres cada dos o tres meses, pero es lo suficiente para charlar de cosas impresionantes que se puedan imaginar, que van desde Winston Churchill al Chavo del Ocho o a Nietzsche o al Pato Donald, pasando por la situación del proletariado suburbano brasileño, el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, o la realidad de las flores tratadas con beta-carotenos. En fin, amigos, les garantizo que es una charla amena que en general se interrumpe cuando Sertorcino revuelve un putazo e irse para se va. Sí. Y terminó el café, el azúcar que se tomó. Algunas veces en la calle se pone mal y grita incoherencias con la gente que lo mira asustada porque físicamente es un poco extraño, barbado de cabello, black power, sucio y medio gracioso, pero nunca le vi en situaciones de agresividad concreta. Es un poco triste verlo e intentar entenderlo, pero en el fondo es, a pesar de su soledad, un personaje alegre que se divierte sentado elegantemente entre bolsas de basura, leyendo libros encontrados y recitando en voz alta cualquier cosa que esté escrita mirando los pedros. Bueno, queda aquí el manifiesto y cariño a esos personajes urbanos de los que tantos hay en las grandes urbes. Que la luz del niño elefante los proteja, les dé larga vida, sin sufrimiento, a todos aquellos que se toman la libertad de cagarse en el sistema o aquellos que no se preocupan por los impuestos y con acceso a internet, con el precio del dólar o con nada de eso, porque no es codificado para mantenerlos en línea. Un abrazo, Cachín Nardi, sus marionetas de puta madre. Sé que vine largo, sí, larguísimo, sí, Cachín, larguísimo. Pero un honor al personaje que identifica mucho de otros personajes urbanos. Pero dice, postdata, señorita Quilombo, la extraño mucho, pues no me había dado cuenta de lo fantástico que es pelearse cariñosamente con la gente a distancia. Póngale. Dice Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Un abrazo grande para Cachín. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Cyberboy de Naranjos, Veracruz.
¿Cómo estás, Cyberboy?
¿Qué onda, nave? Espero que estén de lujo. Les cuento que ahora que tengo ropa nueva y les quería compartir eso.
Le hago a presumir.
De la ropa nueva. Sí, para presumir. Gracias a la señora que ayuda en el aseo en la casa, que se le ocurrió meter un pantalón rojo de mi hermana en la lavadora junto con algunas prendas mías. Así que ahora cuento con un boxer, dos truzas y una playera rosas.
Rosas.
Sí, no mamen. No soy homofóbico, ni mucho menos. Y la playera rayas verdes, café rosas, me la quedo. Pero las prendas interiores, nomás no. Saludos, cabrones, dice Cyberboy. La próxima, lave usted mismo su ropa.
Sí que sí, güey.
Para evitar, exacto, si no le gusta el arte que aplica la señora está encargada de la limpieza.
Lávela usted mismo.
Lávela usted mismo. Hola, ¿cómo están? Soy el Rocco Milan de Cuitzeo, Rancho Mágico, Michoacán.
¿Cómo está, Rocco Milan?
¿Cómo les va, Pirata Lagarto? Vengo con una historia a la que he titulado La Historia Secreta de Mi Madre. Sí, pues me la contó hace poco. Resulta que cuando mi mamá llegó a vivir a nuestra casa, pues nada más tenía un par de cuartos y todo lo demás era lote baldío. Como es lógico, tenía vecinos y ellos tenían un perro y un pato.
Un
mire,
perro y
una
un
curiosidad,
pato,
tenían un perro y un
pareja?
Pato. No, no eran pareja, no, pero perfecto, ahí estaba el pato y el perro dando cuenta. Bueno, que cuenta mi madre que ella salía a comprar con qué comer y el pato aprovechaba para ir a darse un baño en la pila del agua. Hasta que un día, cuando llegó, tomó un palo, porque ya harta del pato, sí, que sí, se sí, bañaba
el pato
en su catroso, pila de agua.
Aparte le caga todo.
No, por eso, el pato, un paso, una cagada, es un asco. Entonces, bueno, muy vistoso el animalito, pero le lanzó el palo que traía como para asustarlo.
Y sí.
Sí, pero con tan vuelta puntería que lo asustó tanto que le pegó en la cabeza. Y the pato is dead. The dog is dead. Sí, el pato murió automáticamente.
Pato a la naranja.
Pato a la naranja, bueno. Pero eso era un pato salvaje ahí,
póngale,
criado. No estábamos para meterlo en la cacerola, ¿qué sabíamos? Lo que sucedió fue que el pato murió. Después de haber visto lo que hizo, solo se le ocurrió arrojarlo de nuevo al solar del vecino, como diciendo, bueno, se habrá muerto. El pato muerto, la verga, de insolación. 11, ¿verdad? Y lo dejó ahí, lo lanzó ahí. Pero,
con la cabeza destrozada.
Claro, pero esto no termina aquí. Sí. No, porque ella ni bien lanzó el pato, como diciendo que nadie se dé cuenta. Recordemos que había un perro y un pato. Así que el perro prácticamente lo cachó en el aire.
Sí.
O al juguete fantástico y comenzó a jugar con el cadáver del pato que lo lanzaba por los aires y lo revolcaba por la tierra.
No mames.
En eso llegan sus vecinos y cuando vieron al perro jugando con el pato dijeron: no conforme con matarlo, hasta juegas con él, basta, basta, basta. Bueno, pensando que el perro había matado al pato. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que los vecinos ahorcaron al pobre perro, le dieron una reprimenda del carajo y que no, creo que no lo mataron. Pero igual, ahorcaron con la
sola
de ahorque. Como para decir, no, entre mascotas, entre nuestras mascotas no deben pelear.
Entre nosotros no.
Y menos matarse. Sí, y según cuenta mi mamá, eso le pesa en la conciencia. Saludos, Nave. Es más, ha estado tentada de confesar alguna vez.
No,
ir a los vecinos y decirle,
no,
el pato fui yo.
No.
Pero no, pasaron como 20 años de todo esto. Yo creo que la causa caducó. Y mamá sigue con remordimiento, pero así las cosas. Rocco Milan de
Bueno, luego de 20 años es un buen momento, ¿no?
Para confesarlo.
Y para ir a los vecinos. Y yo que quizás ya son otros.
Sí,
pero
claro.
Usted se puede sacar la culpa.
Y usted se lo confiesa a otros.
Claro.
Y dice, qué chingado pato, nunca tuve un pato en mi vida.
Y toca la puerta y dice, yo maté al pato.
Sí, no importa, yo ya descargué lo mío. Dice ella. Y a otra cosa. Hola, soy el Nieman del DF mexicano.
¿Cómo está, Nieman?
Carnales, vivimos una jornada histórica en México. Marchamos y alzamos la voz contra el abuso del poder, en contra de los medios venidos y los poderes fanáticos que estuvo en la marcha anti-Peña Nieto, este güey, en la que fue también para
Anti-Peña Nieto o en la de los medios.
Anti-Televisa TV Azteca, los medios.
Hecha por el movimiento Fresa
también,
de izquierda.
Fresa, y nos sumamos también a algunos no tan fresas,
pero bueno,
ya que está.
Sí, claro.
Se reunió un chingo
de
gente.
La forma de conseguir votos.
Un chingo de...
La derecha disfrazarse de izquierda y...
Un chingo de gente se juntó justamente
en el Zócalo.
Está chido. Lo que pasa es que dice, bueno, para pretender imponer el engendro presidencial llamado Peña Nieto, marchamos como nunca antes en contra del duopolio televisivo que por años nos ha traicionado y nos, el código de mil maneras distintas. Más allá de los colores, los partidos, los mexicanos nos juntamos para hacerle saber a ese pinche grupo de poder que ya no la tienen fácil, que ya no nos ven la cara de pendejos y que estamos dispuestos a tomar las calles y los altavoces por asalto para defender de sus embates y sus putas mentiras. Por más que quieran, no
cuidado
podrán ocultar los miles de... Igualmente, luego
de todo
esto...
No, porque entramos con que todos los medios mienten y bueno...
Claro. Bueno, en México está polarizado esto en este sentido. Básicamente Televisa. Pero luego hicimos la marcha, nos quejamos, por lo menos expusimos nuestra posición. Luego regresamos a nuestra casa a ver la telenovela de Televisa. Muy bien, por lo menos que sepan que no le compramos todo. Un abrazo, dice el Nieman del DF mexicano, en lo que él considera una jornada histórica. Y puede ser, carnal, ser como que no mucha gente ha marchado. Y el inicio de la primavera mexicana, dice el Nieman del DF mexicano.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que el presidente le declaró la guerra a su propio pueblo. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Cheffer.
¿Cómo está, Cheffer?
En estos días que han hablado de lo que el subconsciente trabaja y hace que algunos desintegrados hablen dormidos, tengo la idea de que hay algunas personas que no solo lo hacen cuando estamos dormidos, hay ocasiones en que las personas hacemos cosas despiertos. Esa frase, hay ocasiones en que las personas hacemos cosas despiertos. Es verdad, eso aplica para mí, que generalmente ando dormido haciendo cosas. Pero bueno, y no saben ni lo que están haciendo, realidad. Por ejemplo, yo tenía un jefe que se pasaba rascándose los huevos y luego los estiraba con la mano para
Pero les vale madre, ¿sí? Saben que lo están haciendo. Cuando es un jefe, sí.
Sí, son de qué cosa desagradable.
Sí, sí, muy desagradable.
Se la amasaba. Bueno. Y mientras amasaba, oh, disculpe, estoy haciendo tallarines. Bueno, un asco. Era una pinche manía que tenía el güey. Y se la pasaba saludando por los pasillos de la oficina, rascándose a cada rato. El punto era que el cabrón ni se enteraba que tenía esa pinche manía de tan mal gusto. Yo lo veía venir y, bueno, ya sabíamos que teníamos que aguantarnos su saludo con olor a huevos. Un día, un valiente preguntó si se enteraba que tenía esa manía de rascarse los huevotes y el cabrón lo negó. Dijo, solo dijo, ¿cómo crees? Yo, ¿en qué momento, güey? Mientras arrascaba los huevos.
Sí, claro.
Impresionante, la mano tenía su propia actividad fuera de su cerebro. Dice, eso no es cierto, en ningún momento me rasco, solo que el güey ni se enteraba de lo que hacía cada rato frente a las damas presentes, inclusive.
Sí.
Bueno, en fin, a mí me pasó hace poco, no de rascarme los huevos sin darme cuenta, sino de perder la conciencia, ya que mi conciencia me hace decir a cada rato, póngale por caso. El otro día mi mujer, que la verdad ni los escucha, me dice en el auto, pues sí, póngale por caso que vamos a la tienda y que yo le pregunté, ¿de dónde sacaste eso, mujer? Y me dice, bueno, no sé, se me pegó, pues tú lo dices a cada rato. Ok, pues tengo que creerle. El pedo es que yo conscientemente ni me entero de en qué momento lo hago. Creo que van a tener que mencionar en las contraindicaciones del programa y que puede causar trastornos de tipo mental. Sí, sí, no quisimos exagerar. No quisimos espantar a la gente diciéndole eso.
Trastorno.
Pero hay muchas contraindicaciones. Este programa tiene muchísimas contraindicaciones. Espero que esté atento. Como siempre, un saludo a toda la tripulación. Dice el Chefer desde la Guadalaxia, Guadalajara, Jalisco, México. Llega la Alonso Mixa de Ensenada, Baja Califas, México.
¿Cómo está, Alonso Mixa?
¿Qué onda, nave? Leí que en China. Incomprobable esto. Leí que en China va. Acto seguido va el incomprobable. Pero leí que en China un tipo se divorció y demandó a su ex esposa por fea.
Incomprobable, totalmente.
Es incomprobable, pero es una buena demanda. No, yo
pero porque
te pido el divorcio porque por
estaba
fea.
Estaba guapa y luego se puso fea.
Vamos a ver, la historia viene así. Se conocieron, se casaron y tuvieron una hija. Parece que estaba muy fea y no se parecía a ninguno de los dos. Así que el tipo la acusó de infiel. A la hija salió bien pinche fea.
Sí que sí.
Entonces la acusó.
Los dos somos muy bellos,
Los dos somos preciosos. No sé
a qué salió.
El chino dijo, los dos somos preciosos. Salió esta hija bien pinche fea. Tú me has sido infiel con un chino feo.
Póngale.
Le dijo. Sí, entonces ella confesó que la niña se parecía a ella de que se arreglara. De antes de las cirugías.
Ah, claro.
Ah, no mames, güey, con la china. Estaba enchuladísima.
Sí que sí.
La china estaba tuneada.
Estaba hecha nueva, güey.
Estaba hecha nueva.
Sí que sí.
Dice, yo en realidad era como la niña.
Claro.
Y el güey dijo, me siento engañado. Ni siquiera me habías dicho que todos estos costurones que tenías detrás de la nuca pertenecían a una cirugía estética. Él se indignó, se divorció y la demandó por haberle mentido para que se casara con ella. La demanda es equivalente a $120,000. Lo peor es que ganó.
Chale.
Ganó, la china perdió. Incomprobable, pero pobre. Dice, sí, yo también. Saludos y espero que de acuerdo a lo convenientemente encontrado y actualizando el calendario de Maya estén transmitiendo dentro de 7000 años el fin del mundo. A ver si encuentran a otros arqueólogos del futuro, putos todos, dice Alonso Mixa desde Ensenada, Baja California, México. Y al Rommel de Ibarra, Ecuador.
¿Cómo está, Rommel?
Aquí tenemos una serie de encuentros. De gente que propone encuentros. A ver, Rommel de Ibarra, Ecuador, vamos a hacerlo lo más breve posible, porque esto en el contenido del programa se cae a pedazos de un asco y les agradecemos mucho, pero es así. Rommel de Ibarra, Ecuador, ahora en Tulcán y de paso por Panamá, Ecuador, dice, ¿qué onda, banda? O sea, está de paso por Panamá, él es ecuatoriano originalmente. Mr. Lagarto, por favor, quiero, atención, el Rommel de Ibarra, Ecuador va a estar en Panamá y estaría chido en una reunión desintegrada. Che, gratis para todos, por favor, si hay interesado, escriban al correo. rsuntaxi@gmail.com suntaxi@gmail.com rsuntaxi@gmail.com Saludos, cabrones. El Romer tenía solo en Panamá. El Pito Tóxico de Birmingham, Alabama. ¿Qué tal, pirata? Capitán, muy bien. Un saludo al viejo Leomar Muerde Almohada. Solo escribo para invitar a toda la banda desintegrada reciente en el Gabacho a la reunión que se celebrará el próximo 9 de junio en la ciudad de Atlanta, Georgia. Esperamos contar con la amable presencia, ya que habrá chelas gratis, así que la presencia de los distinguidos desintegrados, por favor, mayor información, escriban al correo pistotóxico, como suena, con X de vaca, X, pistotóxico@gmail.com o directamente buscarme en Facebook y búsquenlo por Facebook.
Búsquelo.
Y a la chingada. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Inge Papi Rin de Ciudad Guzmán, Jalisco.
¿Cómo está, Inge?
Este propone encuentro, pero hay una historia, por lo menos que la sostiene.
¿Qué pasa, cabrones? Saludo al Inge Papi Rin de Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Hace rato que no me comunicaba, pero no es porque dejé de escucharlos ustedes. Son mi dosis diarias de cordura en este mundo que está cada vez más loco. Para ser económico y audaz, en resumen, lo que ha pasado en los últimos meses fue: mi esposa renunció a su trabajo. Me hice cargo de todos los gastos de la casa. Mi sueldo es mi actual empleo. No ajustaba, conseguí otro empleo. Encontré trabajo en un restaurante de comida italiana. Permanecí activo 20 horas diarias esta semana y del viernes al lunes solo dormí 10 horas entre 4 días. Mi esposa consiguió trabajo porque ya la esposa dijo:
sé que sí.
O sea, me queda poco, güey, te vas a morir. Después de una semana lo dejó por la mísera paga y me libré de una última deuda que me quedó de la boda de hace un año. Comenzamos a ir al psicólogo para atender problemas que surgieron a partir de la escasez de dinero. Renuncié al trabajo del restaurante por la mísera paga. Decidí dedicarme de lleno a mi negocio de reparación de celulares y mi trabajo en un hotel. Mi esposa encontró trabajo nuevamente. Es la vieja que encuentra trabajo.
Sí, güey.
Sí, a mí me va de maravilla mi negocio y mi trabajo. Y cuando todo parecía ir bien, mi esposa le roban los anillos de matrimonio. Bueno,
todos
es un detalle. Todo. Llevaba un anillo en cada dedo. Póngale, los 10 dedos le hicieron bloop, y se lo sacaron como guante. No mames, pues en resumidas cuentas, esto es lo que ha pasado desde la última vez que me comuniqué. Salvo los anillos robados, parece que estaremos visitando Cancún, Quintana Roo. Más específicamente, Playa del Carmen, del 4 al 7 de julio. Me encantaría conocer familia desintegrada de la zona. Interesados, comunicarse a inge.papirrin@gmail.com o buscarme en Facebook. Búsquense todos en Facebook y sean felices. La primera ronda de chelas va por mi cuenta. Con la primera ronda no hacemos nada. Un abrazo para Inge Papirrin, que tuvo un mes movido. Hola, soy alguien como tú de Lima, Perú.
¿Cómo está alguien como tú?
Amigos desintegrados, quería contarles algo que me pasó hace un buen rato. Mientras trabajaba viajando por diferentes ciudades de Perú, me tocó hacer servicios en la ciudad de Huanhui. Es en la selva peruana. El cronograma de servicios que realizaba era muy ajustado, de tal modo que a veces estaba solo pocas horas en algunas ciudades. Estas muchas veces no me permitía buscar la mejor posada. Así que llegué a Huanhui muy avanzada la noche y me metí en el primer hotel que vi. Allí pedí un cuarto al encargado y me ubicó en uno del segundo piso. Dicho de paso, el hotel era solo de dos pisos. ¿En qué piso me voy a ubicar? En el segundo. Y me mandó para arriba. Así que cuando ingresé al cuarto me di con la sorpresa de que la parte del piso estaba hundido. Por lo menos un tercio del piso ahí así estaba. Yo por el cansancio no me fui del hotel. Dije, no, ¿con qué hay una cama? Ya estoy conformado. Y me recosté. Y me quedaba pensando qué habría pasado en el piso, porque se veía precario y peligroso. Recordé que dicen que la gente de la selva es muy caliente. Imagínense cómo serán de calientes, que el piso no lo soportó. Y para mi tranquilidad pensé que estaba en el piso más alto del hotel, porque imagínense a medianoche que se te caiga una cama en pleno movimiento. No,
por favor. Que usted caiga, claro.
Sí, no dormí muy bien ese día, pero esperando lo peor.
Tenía techo, ¿no?
Sí, por lo menos tenía techo y una cama. Bueno, habernos documentado de esto ya me da una satisfacción. Un abrazo para toda la gentita de la nave. Alguien como tú desde Lima, Perú, en sus viajes por la selva. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Chaquetoni de Barranqueras, Chaco, Argentina.
¿Cómo está, Chaquetoni?
¿Cómo va, nave? Les hablo de la linda provincia del Chaco, Argentina. Les cuento cómo los conocí. Yo trabajaba de enfermero en un geriátrico en mi ciudad. Oh, vaya chamba, cabrón. Honores, güey. Sí, trabajaba ahí y me tocaba el turno noche. O sea, trabajar de enfermero de geriátrico en un turno noche, tienes que ser una persona muy especial realmente para soportar toda esa carga anímica y psicológica, ¿no? Bueno, y había una radio una de esas que andaba a pila y yo, aburrido, la prendo y empiezo a sintonizar una estación y los escucho a ustedes. Están por una retransmisora de Chaco. Me recabió la radio y todo, y como contaban historias y no sabía yo bien su procedencia, y escuché que los podía escuchar también por internet. Bueno, ahí les mando esta historia. Espero que me la cuenten por la voz, que sea contada por la voz del Capitán Vinilo, y saludos para toda la banda.
Por el Capitán.
No, por el Capitán Vinilo no, pero confórmese con mi voz, que es lo que hay. Le agradecemos mucho al Chaquetoni de Barranca, Chaco, y la magia que tiene la radio con esas radios a pilas pequeñas que de pronto encontramos y vamos sintonizando. No la tiene internet, no la tiene ningún otro medio, pero bueno, fantástico. Nada, un abrazo grande le mandamos al Chaquetoni desde Barranqueras, ahí en el Chaco, República Argentina.
di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, tres peluches y un libro de poemas. Dio tres pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Parral, Chihuahua, México, llega el Cocoyome.
¡Ja! ¿Cómo está, Cocoyomi?
Cabrones, yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero miren, una vez era de noche, yo estaba en mi cuarto y estaba editando una secuencia que acababa de grabar yo, sí. ¿No? Bueno, en eso me puse los audífonos, afuera llovía y había también relámpagos. El viento entraba por la ventana y yo estaba ahí solo, con los audífonos. El clima afuera sí, hostil, todo en silencio, salvo los audífonos. Entonces, cuando pongo play, noté que en el espectro de la grabación se veía algo raro, como si alguien más estuviese hablando. Lo amplifiqué y fui amplificando y amplificando. La curiosidad me estaba matando. Ojalá nunca lo hubiera hecho, porque, en efecto, había una voz ahí que no era la mía y en la grabación solo había grabado yo. Cuando lo amplifiqué, claro, se escuchaban los gritos desgarradores de una mujer. Era una mujer de la grabación, en la grabación, que se escuchaba muy claro a medida que yo, bueno, trataba de poner más atención. Gritaba de manera escandalosa una frase que al principio no podía identificar, como algo como... Bueno, luego de amplificar, regresé el audio una y otra vez para descifrar el grito de esa mujer que apareció de manera sospechosa en la grabación. La frase que gritaba puntualmente era una y otra vez...
¡A cenar! ¡A cenar!
¡Ay, no me duele!
Luego de eso apagué la computadora y ya no quise saber más de esas cosas sobrenaturales.
No, claro,
bajé a la cocina porque hacía hambre y ahí estaba mi cena. Pero estaba fría, como la noche.
Sí.
Un abrazo, dice el Cocoyome desde Parral, Chihuahua. Pasan cosas extrañas en las grabaciones. Hay espectros de ondas radiotelepáticas, fónicas, fantasmagóricas,
que se meten
y damos vuelta a la cinta.
No, olvídese.
Un abrazo para el Cocoyome de Parral, Chihuahua. Y el Lore Battery del DF mexicano.
¿Cómo está, Lore Battery?
Saliendo de Santa Fe, coincidimos en la avenida Toluca y Constituyentes, un cruce de miradas marcó el inicio del duelo sin cuartel. Él en un Maserati 12 cilindros. Yo con uno de 6, nacional, pero bufador. Él se puso su Serengeti con aspecto desafiante. Yo mis Ray-Ban y los motores ronronearon. Nos rebasamos más veces que las de la batalla Prost Senna. La tensión crecía, me tomó ventaja en una curva, pero lo alcancé. Casi toma delantera por el carril de alta, pero ya por el de baja tomé ventaja y finalmente en Avenida Observatorio lo dejé atrás. Una victoria para los nacionales, cabrones. Bueno, que circuláramos a 5 kilómetros por hora por el pinche tráfico que había en ese momento.
Sí.
No es lo relevante, pero nada, quería comentarles. Abrazo y besos a la María Tijuana Trinidad, Pirata, Lagarto, Muda. Y por esta ocasión me perdonarán el Mico y el Capitán. Un abrazo, dice Lore Battery del DF mexicano. Hola amigos, soy el hombre Riata de Casuas, Argentina.
¿Cómo está, hombre Riata?
Nave, vengo por el mensaje del Manu Tapatío.
Sí.
Que quería matar Riata. Tiene que salir a la defensa de su gremio. Ya que él dice andar de cacería de riatas, vengo a defender a la especie. Detesto a los ladrones, chorros, rateros, joputas, al igual que el Manu Tapatío. Opino igual que él. Hay que darles una buena putiza a quienes hacen que nuestras calles sean inseguras. A quienes vengo a defender es a los pobres roedores. No dejen de por favor, dejen de usar la palabra rata para describir a los ladrones y o políticos. Piensen que somos como una linda palomita, pero sin alas. O como un tierno hámster, pero todos mugrientos.
Claro,
es una nueva forma de ver a la riata asquerosa. Le mandamos un abrazo al hombre riata de Casuas, Argentina. Ya ven, si le dicen ratas a los políticos, las ratas se ofenden, cabrón.
Claro.
Un abrazo, hombre rata. Hola, soy el Chufly de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Chufly?
Tal vez venga con una boludez.
A ver.
Sí, pero esa boludez me estuvo riendo todo el día, así que quiero compartirla. Vino un cliente y me pidió una factura. Y yo le pregunté, ¿a nombre de quién la factura? Ella me contestó, a nombre de Mier.
¿De qué? Le dije yo, muy afrancesado, ¿no?
Claro, sí.
Sí, a nombre de Mier, M-I-E-R. No pude evitar pensar en el nombre de casada de la cuñada. Póngale, hola, ¿qué tal? Soy Margarita Flores de Mier. Supongo que el apellido, sus características debe ser de la realeza. Y obviamente está incompleto. Saludos, María Tijuana, postdata. ¿Será pariente de Eliomar? Y el ser Eliomar un viejo nonagenario, ¿pudo él conversar entero el apellido? Es decir, el viejo de mierda. Puede ser, ¿eh? Es de las castas holandesas.
No, claro,
Van der y así. Un abrazo y que vuelva el viejo de mierda. Y saludos a todos, dice el Chuplay de Cochabamba, Bolivia. Hola, soy el Niñote de San Bernardino, Califas.
¡Niñote!
¿Qué tranza, carnales? Espero que estén chido. Chale, carnales. Tengo que tomar una decisión en estos días, bien importante, a lo mejor la más importante. El pedo está así. Aquí en el gabacho solo tengo la familia, a mi carnala y a mis tres morritos y mi morra. En este año se regresa mi carnala pa' Oaxaca. Y la neta, pues me agüita porque, bueno, quedaré solo. Y, he estado pensando en retornar con mi familia o yo quedarme aquí un año pa' mandarles una feria. Pero la neta, estoy bien indeciso. Le doy vueltas a la idea. Es muy difícil y es una realidad de muchos migrantes, ¿no? De muchos inmigrantes que dicen, aquí tengo como para mandarle feria a la familia y por el otro lado renuncio a ver a mi familia, me quedo solo, los tengo lejos y si a lo mejor si necesitan una cosa que no es lana, no se las puedo dar, como un abrazo, un estar, un etcétera. Así que, es la gran disyuntiva. Podríamos hacer en el libro de las disyuntivas de los inmigrantes, esa debe estar en uno de los primeros, ¿verdad? Dice, así que, no mamen, estoy indeciso. Los morros hablan más inglés que español porque los dos nacieron en México, pero me los traje de morritos hace 8 años. La neta, banda, no sé qué hacer y espero que los desintegrados que han pasado por un caso igual me platiquen su experiencia.
Háblenles más en español.
Por favor.
Que se quede ahí.
Sí, ya es claro, sí. Como decía Manu Briceño también. A mis hijos en mi casa español.
Sí, que sí. Me hablan en inglés y no les contesto.
Es más, ni siquiera es mexicano.
Pues sí.
O sea, no me. Y ellos decían, hey, daddy, what do you do?
Nada.
El güey como si no supiera, que sabía los dos idiomas, ¿no? Postdata, se lo lavan y me guardan el agua, la mudita, pasarme gárgaras. Please, ayuda, mi cabezota no aguanta tantas ideas. Niñote, cada experiencia va a ser diferente. Va a haber alguno que le va a decir, no mames, güey, regrésate, la familia es lo más importante. Y otros dirán, no, güey, si te regresas luego no vuelves y aquí no hay futuro, en México estamos de la chingada. Y otros dirán, no, México estamos chido, vente. Y cada experiencia American Dream ha pasado por diferentes. Por cada experiencia de una persona.
Sí.
Así que, fuerza, niñote, y que el niño elefante te ilumine para tomar la decisión correcta. El niñote elefante te ayude, cabrón. El niñote de San Bernardino, Califas. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy la pieza incompleta de Culiacán, Sinaloa, México.
La pieza incompleta.
¿Cómo están en la nave? Espero que bien. No les he pasado que en una X situación se torna extraña cambiando un simple detalle. Situación cotidiana detalle tú dices, traes algo colgando de la oreja.
Póngale.
Les explico. El otro día estaba en mi trabajo, en entrenamiento, en un departamento diferente al mío. O sea, gente que con la que no convivo. Todo transcurría muy bonito, con rosas y girasoles. Se para en la puerta alguien y dice mi nombre en voz alta. Dice un nombre, no el mío. Un nombre en voz alta. Dice Williams. Yo entendí Vilma y me quedé pensando, ¿y quién es Vilma? Cuando de pronto todas las mujeres señalan al único hombre que se encontraba en esa oficina. Cabe mencionar que eran alrededor de 12 mujeres y un hombre. Yo me sorprendí porque dije, no mames, Vilma.
Claro,
y como le han puesto ese nombre, es un vato bigotón ahí con la chingada.
Me sorprendí. Son todas viejas, entonces tuvieron que ponerle.
Claro, le pusieron Vilma para que no desentone. Cuando iba a pensar que, qué raro está todo esto. Me sorprendió el hecho de que no era el primer arreglo que le llevaban a la oficina, llevando varios en pocos meses. Esto no lo entendí. Cuando iba a pensar que el ramo era porque con un ramo de flores apareció el güey que dijo William.
Claro.
Y era Vilma.
Sí.
Cosas extrañas, simplemente por no ir bien. ¿Qué cosas? No hay mujeres que en la vida les han mandado un arreglo y a este muchacho pues le llegan de sorpresa. No mames, un abrazo, dice la pieza incompleta de Culiacán, México.
Hola amigos, soy la Quilombo.
Ah, ¿cómo está, Quilombo?
Bien, chicos, canasta de besos para todos. Y ya me quedo tranquila con comunicar campanita. La canasta de besos sí, para todos. Sí, y me gracias, sale campanita gracias, de la canasta de besos. Gracias. Les quería, no, porque fui a la media maratón Guadalajara, la que compite chido. Siempre el Omar y sí, el Pipe Epiléptico. Bueno, luego les cuento. Les mando un beso grande, canasta de besos para todos. Está por aquí el Nómada de Costa Rica.
Sí.
Está la Morgan de Jalapa. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el desintegrado encabronado de Juárez, por el Roy, por el Colo de Lima, por el Tony Chile listo, por el extremadamente feo, por el Chepitillo, por el tío Grange, por Sam de Manizales, por el Master Disaster, por el Coronel Chingón, por el Picho, por la Pichita, por el Maurilio de Guadalajara, por el Manus Tapatío, por Néstor Tecto, por el Chito de Zapopan.
Whisky, whisky, nace, whisky.
Y así nos despedimos friqueo por derecho, por donde nos escuchan a través de la radio, a través de las redes, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Chefer de Guadalajara.
Póngale
por caso, güey. Damas y caballeros, nada más que agregar esta estación, como siempre,
un verdadero placer.
Plata.
El doctor Jim Bean desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilox.
Desde Cochabamba, corazón de botella. Desde Aero.
Voy a escucharlo.
Soy Bochinao.
Soy Fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. Agáchense y cúbranse.
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky,
Nancy. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.